Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. En nuestro programa de hoy tenemos como primera invitada a Anabella Estévez, presidenta de la Fundación Anabella, superviviente de violencia machista y que con su organización ha creado una red de apoyo integral en más de 80 países para mujeres que sufren malos tratos. Nos contará cómo durante este último año la situación ha sido especialmente difícil para ellas. También sobre la lucha contra la violencia hacia las mujeres con Amnistía Internacional. Conoceremos en profundidad el Convenio de Estambul, un tratado histórico del que Turquía se ha desvinculado. Hablaremos de las consecuencias de esta decisión y de la situación en general de los derechos humanos en este país, que ha hecho méritos para alejarse de su adhesión a la Unión Europea. Además, conoceremos con Ecologistas en Acción los rostros de la soja, el cultivo que, destinado a la ganadería industrial y al mal llamado biocombustible, es uno de los mayores problemas ambientales de la actualidad en nuestro mundo global. Desde la protectora El Refugio nos traen una gran noticia. Después de reunirse con los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, han logrado el compromiso de todos ellos para el endurecimiento del Código Penal en los delitos de maltrato animal. Y desde Greenpeace nos cuentan el resultado de una investigación que revela la venta de armas en el año 2018 por parte de España, que pone en evidencia la falta de transparencia y de mecanismos de control sobre este comercio y, por lo tanto, del destino de esas propias armas. El hogar en el que nos hemos refugiado durante este año tan largo no es para muchas mujeres ese lugar en el que sentirse seguras. El aislamiento durante el confinamiento les ha puesto más difícil a las víctimas de la violencia machista pedir ayuda o denunciar. Las redes de apoyo han sido muy importantes en esta situación, como lo han sido en el pasado y lo van a seguir siendo hasta que terminemos con esta tremenda tara social que es la violencia contra las mujeres. La Fundación Anabella hace un trabajo fantástico en este sentido con las propias mujeres supervivientes como protagonistas de esa transformación social. Y esta noche en Madrid sin Fronteras tenemos con nosotras a Anabella Estévez, que es presidenta de la Fundación Anabella. Buenas noches.
Buenas noches.
Y fundadora, lógicamente, de esta organización que lleva tu nombre. Eres un referente en España, también fuera de nuestras fronteras, en la lucha contra la violencia machista. Para quienes no conozcan tu historia, Anabella, tú eres una superviviente de la violencia machista.
Pues sí, durante 11 años mi marido me maltrató y te puedes creer que yo no me daba cuenta. Pero es que tampoco nadie de mi alrededor me ayudó. Yo veía programas en la tele de mujeres asesinadas y yo pensaba, ¿y esta mujer por qué no se ha ido de su casa antes de que la mate? Sin darme cuenta que yo era una de ellas, que a lo mejor ese día me había pegado con la correa. O sea, que no era solamente maltrato psicológico, también físico, y yo nunca me identifiqué como una víctima de violencia de género. Así que cuando salí de la casa de acogida, pues decidí hacer algo porque no podía parar de pensar en tantísimas mujeres que estarían viviendo ese terror silencioso, invisible y sobre todo solitario que yo viví durante 11 años y que nadie me ayudó. Y lo único que tenía era mi historia de superación, así que salí en Canal Sur a cara descubierta en el año 2002 contando mi historia de superación y diciéndole a otras mujeres que hay otra alternativa de ser asesinada como sale en la tele, que es la de ser feliz. Y que nos merecemos ser felices, que si yo pude salir adelante con 4 hijos, tú también puedes. Bueno, resultado de mi primer programa, me llamaron más de 1000 mujeres. Estuve un año entero para devolver todas las llamadas. La primera que ayudamos se quedó en mi casa, después ya de su casa ayudó a otra, esta otra, esta otra. Y así como en el año 2006 creamos ya la Fundación Anabella, que somos una red de mujeres supervivientes que hemos logrado transformar ese sufrimiento que vivimos y que nos estaba estigmatizando y lo que nos estaba llevando a la exclusión, pues lo hemos transformado en experiencia, en empatía, para ayudar ya a más de 35.000 mujeres en España, y ya tenemos una red actuando en 82 países con 25.500 mujeres unidas. Así que desde aquí animo a todas las mujeres que sean supervivientes que se unan a nuestra red de mujeres en Facebook, se llama Red de Mujeres Anabella en Facebook, es un grupo para que, bueno, que le enseñemos a cómo la experiencia que han vivido le puede servir para que actúen como agentes de cambio ayudando a otras.
Fíjate que tú misma estabas contando que en esa situación, dentro de esa situación, no conseguías ver en un primer momento, pues que eras una víctima.
Ni en un primero ni en 11 años. Yo sé que esto parece surrealista. Yo saqué todo 10 matrículas de honor en mis estudios. Tenía un negocio millonario en Puerto Banús, personas a mi cargo, un Rolls Royce en mi casa. O sea, que era una mujer con éxito, diríamos empresarial, pero yo no me daba cuenta que estaba siendo maltratada. Sí, yo no te lo puedo explicar.
Bueno,
El 40% de las mujeres maltratadas no se dan
no
cuenta,
se dan
no piden
cuenta.
ayuda porque no se reconocen y el resto no la piden porque, claro, te bloqueas. Cuando estás siendo maltratada, tienes una indefensión aprendida que te impide reaccionar ante esos malos tratos. Necesitamos a la gente de alrededor. En España solamente una de cada cinco mujeres maltratadas recibimos apoyo. El resto pasan inadvertidas. Más de 1,5 millón de mujeres. Puede ser tu vecina, tu amiga, tu compañera de trabajo. Desde aquí animo a toda la gente, si sospechas que alguien que tú conoces está siendo maltratada, habla con ella, dale tu confianza para que rompa el silencio. Si no sabéis cómo, llama a la Fundación Anabella. Y también animo a la gente que se haga socia de nuestra fundación, 5 € al mes, 3 €, lo que cada persona pueda. Porque es verdad que nosotras ofrecemos nuestro amor, nuestro tiempo, nuestra empatía, pero hay muchas mujeres que al salir de las casas de acogida se quedan en una situación de exclusión total y que a veces no tienen ni siquiera los 426 € de la ayuda por haber sido maltratadas hasta que empiecen a trabajar. Entonces, nosotras somos su única amiga que le da 30, 20 € para salir adelante el mes hasta que encuentran trabajo.
Tenéis muchísimos programas en marcha también pues para favorecer esa independencia y esa salida y ese alejamiento del maltratador de estas mujeres que no es fácil. Bueno, hablábamos de esto de la sensación que hay desde fuera, cuando se ven las cosas desde fuera y esos comentarios acerca de falta de entendimiento, ¿no? De cómo se pueden llegar a esas situaciones. Desde fuera es fácil siempre juzgar o fácil decir cuál es la solución a los problemas ajenos, pero por eso es importante que seáis las propias supervivientes las que os ayudéis unas a otras, ¿no? Sois las que mejor
Claro,
os
es que
entendéis.
la gente piensa desde fuera que, bueno, que la violencia de género es el maltrato físico y que es el peor. Cuando hay una relación donde el hombre ejerce violencia de género sobre su pareja, es una relación de dominio y sumisión. El que era mi marido me pegaba porque yo todavía tenía personalidad suficiente para rebelarme y él utilizaba la fuerza física para tenerme dominada. Pero tantas y tantas mujeres que no les hace falta ponerle la mano encima. Humillaciones, desprecio, pruebas insuperables, incumplimiento de promesa, eso de que te dejen de hablar, castigos de silencio por varios días, tú ni siquiera sabes ni por qué, ni cómo, ni qué ha pasado, control del tiempo, del dinero, de las amistades, impedirte trabajar, impedirte progresar en tu trabajo. Esas mujeres sometidas a esas vejaciones constantes que no les hace falta ni ponerle la mano encima son las más maltratadas y las más invisibles porque no llevan cardenales, porque no van a los servicios sociales. Y ahora es cuando la sociedad tenemos que actuar como agentes de cambio. Ellas no van a poder pedir ayuda porque están completamente dominadas con una indefensión aprendida que te impide reaccionar. Es como si te robaran los instintos. Entonces no pueden ni siquiera para salvar tu vida. Necesitamos a la gente de alrededor que nos detecte, que nos ayude. Y claro, nosotros estamos formando a muchas mujeres supervivientes. Pero como ya lo hemos vivido, tenemos esa empatía ya, diríamos, de la experiencia que para nosotras es fácil detectar quién puede estar siendo maltratada y cómo ayudarla, pero también eso se aprende. Tenemos un programa de formación para nuestras voluntarias y que actúen también como líderes en sus comunidades ya donde no hay recursos, nosotros los complementamos, los suplimos. Por ejemplo, se ha creado también la Fundación Anabella en México con mujeres supervivientes, en Perú, Renace Mujer. en Guinea-Bissau, la Asociación de Mujeres Supervivientes de Guinea-Bissau. Ahí estamos construyendo la primera casa de acogida porque no hay casas de acogida para mujeres maltratadas. Yo salvé mi vida porque pude ir a una casa de acogida y la de mis hijos, pero allí no hay. Si estás siendo maltratada, no te queda otra que quedarte en tu casa y resistir el maltrato o separarte y ser una apestada social.
Claro, los recursos son importantísimos y por eso hacías ese llamamiento también, apoyar económicamente, porque bueno, pues no existen
los recursos públicos
suficientes públicos.
Llegan hasta un límite, no llegan a todas las mujeres. Es verdad que es una gran ayuda, pero es verdad, tampoco cubren todos los huecos. Y si te digo que solamente una de cada cinco va a los recursos públicos, el resto es que son invisibles. Y por eso nosotras estamos ahí. Somos como las amigas de las mujeres que han perdido sus amigas por estar siendo maltratadas.
Ana Bella, ¿y cómo puede pasar una mujer de ser víctima, minorizada, oprimida, maltratada, a tener esa fortaleza suficiente para ayudar a otras? ¿Cómo es ese proceso que en el que vosotras también
pues
acompañáis?
Mira, sí, tenemos una escuela de empoderamiento y ayudamos a las mujeres a que liberen todo su potencial, porque si nosotras hemos sido capaces de resistir y superar un maltrato, no somos víctimas para siempre. Somos mujeres muy fuertes, mujeres acostumbradas a trabajar bajo presión, mujeres que nos reponemos rápidamente a los fracasos, que toleramos la frustración, somos muy perseverantes, aguantamos lo indecible porque nosotras queremos que nuestro matrimonio funcione a pesar de que nos duele, o sea, que somos mujeres de éxito y que nos reinventamos cada día para seguir adelante. Todas esas cualidades que nos han servido para resistir y superar un maltrato, pues nosotras ayudamos a las mujeres a que lo enfoquen en construir una vida a su medida, a ser líderes de su vida, a insertarse en un trabajo que coincida con sus aspiraciones personales, sobre todo a que conquiste su sueño y además que actúen como agentes de cambio ayudando a otras.
¿Cómo han sido estos meses que las víctimas han pasado aisladas con sus agresores durante el confinamiento? ¿Hablas del apoyo tan importante que es o esa red de personas alrededor de la víctima para que ella pueda salir de esta situación? Pero claro, en estos meses pues esto ha sido mucho más complicado. ¿Cómo habéis podido ayudar en esta situación?
Pues claro, al principio cuando decían todos los anuncios, quédate en casa, nosotros hicimos una campaña, si estás siendo maltratada, no te quedes en casa. Al contrario, que sea esto un impulso para que salga, porque si no vas a estar sometida al maltratador 24 horas al día. 24 horas, lo que anula más la posible decisión de la mujer de salir de esa situación y sobre todo es una barrera más para que la gente de alrededor la detecte, porque claro, ya no salía. Hemos vivido casos, bueno, se nos han incrementado las peticiones de ayuda por 4. No hemos dormido día y noche, eso ha sido terrible. Os puedo decir que mujeres que ellos le han racionado la comida, la han tenido encerrada en una habitación sin tener coronavirus ni nada. Ellos han ido a comprar y le habían puesto cámara para saber si ellas llamaban o hacían algo. Mujeres que nos pedían ayuda no nos decían dónde estaban hasta que lo averiguamos, podíamos mandar a la policía. Bueno, ha sido terrible, pero quiero decirte que ahora con el testimonio de Rocío Carrasco estamos en los mismos niveles. Muchísimas mujeres que se están sintiendo identificadas con lo que ha vivido Rocío Carrasco y que están pidiendo ayuda ahora. Que dice, ya sé qué es lo que me pasa a mí. Lo que me pasa no es que yo tengo un problema, que estoy deprimida, que me quiero suicidar, es que me están maltratando. Y entonces estamos otra vez desbordadas. Y sobre todo por la crisis económica que ha sobrevenido a la pandemia.
La dificultad para emanciparse, ¿no? Para marcharse.
Es que mujeres supervivientes sin carrera profesional accedían a hostelería, sector servicios, restauración, pero ¿qué pasa? Que esos han sido los trabajos más azotados por la pandemia. Y entonces están vendiendo los muebles para comer. De verdad que te digo que eso nunca nos había pasado. Y ahora lo que estamos intentando hacer es un reciclaje, formaciones para un reciclaje profesional que puedan acceder a trabajo, con opciones de teletrabajo, de logística, programadora, telemarketing, porque si no es que esto va a seguir así, va a seguir pues en la exclusión. Quiero decir que nosotros ayudamos a mujeres policías, presentadoras de televisión, abogadas, notaria,
Bueno, en esto insistimos
directiva de
muchas
empresa,
veces,
es
claro,
decir,
que
mujeres
afecta a
con más
todas las.
alto
Sí.
nivel, claro, mujeres con más alto nivel social, diríamos, o, digo económico o
¿Cómo era tu caso?
reputacional o de responsabilidad a las empresas, más invisibles son y más trabajo le cuesta romper silencio porque todavía, en vez de recriminar la conducta del maltratador, ¿cómo es posible que un juez maltrate a su pareja? ¿Cómo es posible que un policía sea un maltratador? No, cuestionamos la profesionalidad de la víctima. Tú que eres jueza, ¿cómo te has dejado maltratar? Tú que eres psicóloga, ¿cómo te has dado cuenta que te estaban maltratando? Y eso es lo que deberíamos cambiar la sociedad, apoyar siempre a la mujer. Mujeres con doctorado tardan 13 años en pedir ayuda, cuando mujeres sin estudio tardan 8 años. O sea, mientras más alto está en el nivel educacional, más invisibles son. Y, pero sí que es verdad que si tú rompes la relación y empiezas una vida nueva, si no tienes una carrera profesional ni estudios, es más complicado ser independiente económicamente y acabas en la exclusión. Entonces, el otro día, por ejemplo, pues a una muchacha lo que le dimos 130 euros para que se comprara un ordenador de segunda mano, para que pudiera hacer un curso y empezar a trabajar de telemarketing. Hay cosas que no las sufragan los servicios sociales o los recursos públicos y que gracias a toda la gente que nos dona y la voluntaria que nos ayuda, pues estamos haciendo ese complemento de los recursos públicos para que más mujeres vuelvan a ser felices.
Y aquellas personas que necesiten, aquellas mujeres que necesiten ayuda, pues pueden siempre recurrir a Anabella, que tiene una red importantísima, enorme, de apoyo y de atención integral, además, que es importante, pues el acompañamiento, no solamente el apoyo en un primer momento y esas primeras pautas, ¿no? Para que salgan rápidamente de casa y puedan encontrar un lugar donde quedarse y todo lo que necesitan después, ¿no? Sino también, pues la integración laboral, la atención.
Somos también parte de Incorpora de la Caixa, entonces ahí tenemos esas oportunidades con empresas comprometidas que ofrecen trabajo a personas en riesgo de exclusión y entonces pues gracias a eso también estamos ayudando a más mujeres a insertarse quizás en puestos de trabajo que antes no se las había considerado por haber sido maltratadas.
Anabella, tú, bueno, das muchísimas charlas por todas partes, das conferencias y charlas TED, pues por todo el mundo. Eres, como decíamos, una referencia, ¿no? En lo que es la lucha contra la violencia machista. Ya para terminar, ¿cómo ves el futuro? ¿Es la sociedad se va transformando y va en esa tolerancia cero contra la violencia machista? ¿Vamos a mejor, vamos a peor? ¿Cómo son las nuevas generaciones?
Sí, vamos a mejor, claro que sí. Yo, un fin de semana que mi marido no me devolvió a los niños, fui a denunciar y el policía, de hablar con mi marido 5 minutos por teléfono, viene a mí y me dice que yo me pensé lo que estoy haciendo, que estoy rompiendo una familia con 4 hijos, que se ve que él es muy cariñoso y muy buen padre. Eso ya no pasa. Te estoy hablando que en 20 años eso sí se ha conseguido, por lo menos que las personas que intervienen, la mayoría, pues están formadas, tienen la empatía, saben de qué va, y que ya estamos viendo cómo la sociedad reacciona, cómo ya hay, es poco, pero por lo menos hay un 3% de personas de alrededor que llaman y que son las que denuncian. Lo que faltaría ahora, que esto no es una lacra social, un problema, es mucho más allá, es una vulneración de los derechos humanos que sufrimos la mitad de la población, no somos un colectivo, y que es un crimen público. Y entonces aquí lo que abogo es porque las personas actúen. Y si nosotros estamos viendo como cada vez más nos llaman familiares, compañeros y compañeras de trabajo, incluso jefe y jefa, porque están detectando a mujeres que están siendo maltratadas y no saben qué hacer. Nosotras les enseñamos qué hacer y así estamos consiguiendo que muchas mujeres salgan adelante. Y sobre todo si detectas que tu amigo, tu hijo, tu hermano es un maltratador, está maltratando a su pareja, también romper silencio. Porque también hay que detectar esos comportamientos y delante de ellos decir, mira, sí, no trates a una persona delante mía. Estas no son formas de tratar a una persona. Porque es que la gente alrededor nos callamos. Entonces nos hacemos cómplices. Y el gran cambio va a venir pues cuando todo el mundo rompamos el silencio. Las víctimas se nos pide, rompe el silencio, pide ayuda, pero es que si nosotras no podemos, yo os lo estoy diciendo, yo no me daba cuenta que estaba siendo maltratada y soy una mujer inteligente. Y me pegaba y me dice un día, me voy a comprar un látigo porque con la correa no me hace las cosas a la primera. Y yo no era consciente, mi hermana me ha visto cadenales en el cuello. Yo le he dicho, no, es mi hijo que cuando le doy el pecho me pega pellizco, fin de la conversación.
Todos,
si mi
todos los que estamos alrededor.
Me hubiera dedicado 5 minutos más, yo me hubiera ahorrado muchos años de sufrimiento, pero es verdad que de primera hora nosotras lo ocultamos porque nos da vergüenza, nos da miedo, creemos que es nuestra culpa. No sé explicarlo, porque yo lo he vivido y todavía no lo sé explicar. Bueno, pero sí se explica que si tenemos, ahora tengo una pareja que es genial, sé lo que es ahora tener una relación sana, de igualdad, y eso sí lo sé explicar, que me siento feliz. Si tú no te sientes feliz en la relación, ahí algo pasa.
Y eso es lo que se quiere, lo que se desea para todas las mujeres supervivientes de violencia machista que son ayudadas, que son muchísimas en más de 80 países. Aquí en España son muchísimas las redes, ese programa Amiga y toda la atención integral a estas mujeres para que puedan iniciar una nueva vida. Ana Bella Estévez, presidenta de la Fundación Ana Bella, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras y por todo el trabajo que lleváis haciendo ya tantos años. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por potenciar nuestra voz a través de vuestro programa y decirle a las mujeres que nos están escuchando que hay que tener más fuerza, más valor, más miedo para dormir con la noche con un hombre que te está maltratando que para empezar de nuevo. Así que pide ayuda, ánimo, que no estás sola y que se puede volver a ser feliz.
Pues con ese mensaje y con el de que toda la sociedad, todos los que estamos alrededor también somos parte de la solución, pues nos vamos a quedar. Ana Bella Estévez, presidenta de Fundación Ana Bella, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Un abrazo.
All that's true gets locked inside. Will I ever find it? Will I ever find it? Spending your time pushing me away. Do I ever mind it? Do I ever mind it? Oh my Lord, it's a shame. Oh my Lord, who's to blame? They're my dead bodies on the water. Bodies on the water.
Hola a todo el mundo, soy Nacho Paunero, presidente de la Protectora de Animales El Refugio. Llevo 25 años denunciando a maltratadores de animales, sentándolos en el banquillo de acusados para que sean juzgados y consiguiendo, en muchas ocasiones, penas de cárcel para ellos. Pero la realidad es que casi ninguno de ellos llegó a entrar en prisión, porque nuestro actual Código Penal contempla para ese tipo de delitos penas inferiores a 2 años de cárcel. El 30 de diciembre de 2019 anuncié públicamente el inicio de una ronda de reuniones con todos los grupos parlamentarios para plantear una reforma de nuestro Código Penal. Iniciamos dicha ronda con reuniones presenciales, pero la eclosión inesperada de la pandemia complicó bastante nuestra labor, pero no pudo impedirla. Finalmente hemos logrado mantener reuniones telemáticas con todos ellos. ¿Y sabéis una cosa? Que hemos conseguido el consenso de todos los grupos y hemos logrado el apoyo de todos los grupos del Congreso a la propuesta de reforma del artículo 37 del Código Penal para endurecer las penas por delitos graves de maltrato a los animales. Y esto tiene un nombre, y es consenso. Nos sentimos súper felices y queremos manifestar nuestro más sincero agradecimiento a todos y cada uno de los representantes de todos los grupos por haber valorado nuestra propuesta de forma tan positiva y atendernos con tanto respeto y cariño. Y fijaros, el 30 de diciembre de 2019 iniciamos la campaña No puede ser que los maltratadores sigan sin pisar la cárcel. Hoy, gracias al consenso absoluto de todos los grupos del Congreso, podemos decir con orgullo que sí, sí puede ser. Animamos al Congreso a que ponga en práctica esta reforma cuanto antes. Abrazos para todos, salud y mucha vida. Si alguien quiere ver toda la reforma, pueden verlo en elrefugio.org.
one is hard to do when all you really want you lose.
La producción de soja crece en el mundo, llevándose por delante los ecosistemas y el método de vida tradicional de muchas comunidades. La huella climática es enorme y las industrias que demandan esta gran cantidad de la legumbre, la ganadería y el combustible. Ecologistas en Acción, a través del informe Los rostros de la soja, hace un completo recorrido por este, que es uno de los grandes problemas ambientales y también de derechos humanos del momento. Un recorrido que vamos a seguir de la mano de Rosalía Soleil Ramos, que es portavoz de Ecologistas en Acción. Buenas noches, Rosalía.
Hola, buenas noches.
Gracias por venir a hacernos de guía en este recorrido que hace la soja, pues desde las tierras donde crece hasta pues los supermercados o las gasolineras. Estamos hablando de la soja que llega al mercado para consumo humano en forma no de bebidas, de tofu, de yogur o de otra soja, pues para el consumo directo. Estamos hablando de una soja que no es tan visible como esa, no estos productos que se muestran como alternativas vegetales.
Claro, bueno, decirle que de realmente esta leguminosa tiene rostros, ¿no? Y el mayor destino, aunque no seamos conscientes nosotras como consumidoras o como ciudadanía general, es para la producción de piensos para animales, pero especialmente de aquellos que se crían en la ganadería industrial o como se le llama las macrogranjas. A nivel mundial, este consumo representa más del 75%. Contradictoriamente con eso que tú mencionas, esa soja que viene para la alimentación o que se ocupa para alimentos procesados, solo es un 20%. A pesar de este consumo, que es escaso comparativamente, que es destinado para animales, hay grandes cantidades ocultas que no somos conscientes nosotras, porque vienen a través de los productos de origen animal. Uh-huh. Son embutidos, leche, huevos, etcétera. Y solo un 5%, aunque parezca que es un porcentaje mínimo, se destina para fabricar biocombustibles, es decir, biodiesel, que cuando vamos a poner el coche combustibles, ahí llevamos un 7% de esto. Entonces, al final, lo que estamos hablando, como si sumamos para piensos y para biocombustibles, estamos hablando de que un 80% de la producción de la soja no está resolviendo las necesidades alimenticias ni energéticas de la población en el mundo. Más bien, este cultivo, que es muy versátil porque puede ir a la alimentación como para la cría de animales o bien para la producción de combustibles, es el agronegocio, ¿no? De que al final es impulsado por empresas transnacionales y la mayor parte de veces que hacen alianzas con los gobiernos, y su foco no es resolver los problemas que tenemos de crisis climática o desnutrición o falta de acceso, sino más bien generar ganancia a pocos.
¿Dónde se cultiva la soja de la que estamos hablando?
Bueno, la soja, los principales productores están en América, ¿no? Estados Unidos y Brasil son los principales, pero luego está Argentina, Paraguay y Bolivia. O sea, todo se concentra más en Sudamérica y en territorios donde hay una gran biodiversidad. Y muchos de esos son biodiversidad endémica y ecosistemas de gran valor. Quiero mencionar algo importante, que en el informe del IPCC del año 2019 señaló que el cambio de uso de las tierras, es decir, se deforesta para hacer monocultivos como el de la soja, emitió 12% de gases de efecto invernadero, o sea, 2/3 de los cuales proceden de la deforestación tropical. y eso sería la agroindustria de la soja.
Es un porcentaje enorme dentro de todo lo global. Estamos hablando de que, bueno, pues en el total de esas emisiones pues entraría el transporte, entrarían las fábricas, entrarían, bueno, pues un montón de conceptos, y la soja pues tiene una buena parte de la culpa, ¿verdad?
Sí, la soja como la palma aceitera son uh-huh. los principales impulsores. Y bueno, regresando de que nosotros la soja, normalmente en los medios de comunicación nos dicen, pues viene de la Amazonía, ¿no? Porque es como
lo más
lo
emblemático.
Más conocido de Brasil, uh-huh. más emblemático, también todo el tema de los incendios, las queimadas que se han hecho. Pero realmente la Amazonía, por una parte, perdón, está... con una moratoria de protección, pero hay lugares tan emblemáticos que no son conocidos, que están libres para deforestar. Y estamos hablando de la sabana del Cerrado y bosques del Gran Chaco paraguayo, Argentina, perdón.
Es decir, que aunque la Amazonía esté ahora mismo pues con ese grado de protección fuera de ese peligro por la moratoria de la que nos estás hablando, sí que hay otros territorios que son igualmente ecosistemas importantísimos, territorios en los que ahora nos contarás, pero que también bueno pues está afectando muy muy directamente a su población estos cultivos, estos monocultivos de los que estamos hablando. También hay otros territorios que no son la Amazonía, que son menos conocidos, menos mediáticos, pero se están viendo muy, muy afectados por esto.
Sí, mira, para mencionarte, en la sabana en el Cerrado, del Cerrado, que está en Brasil, entre el 50 y el 70% de la soja que se produce en Brasil es en ese territorio, y solo el 10% procede de la Amazonía. Es decir, de que esto es interesante porque es un ecosistema mesetero de 2 millones de kilómetros cuadrados uh-huh. que, si hacemos la comparativa, son 4 veces la superficie del Estado español.
¿Cuáles serían, Rosalía, las consecuencias ambientales de esta devastación que se está produciendo en estos territorios? Vamos a las ambientales primero y luego, por supuesto, a lo que afecta a las comunidades que viven en estos territorios. Pero ¿cuáles son primero las ambientales?
Bueno, estamos perdiendo biodiversidad, eso quiere decir fauna y flora, que es muy importante. Hay que acordarnos que todo está conectado y hay una ecodependencia de esto. Aparte, si deforestamos en estas zonas como la Sabana del Cerrado o el Gran Chaco, son repositorios acuíferos de gran importancia. Y aparte es toda la captación de carbono que pueden tener esos grandes bosques, ¿no? Tipificados por sus características. Eso es una de las grandes, o sea, que estamos perdiendo uno de los pulmones del planeta Tierra, no en la región de Sudamérica, sino que de la Tierra. Estamos perdiendo eso.
A esto se le une también el tema de cómo se tratan esos cultivos, con las semillas que se utilizan para estos cultivos y también todos los agroquímicos que se utilizan.
Sí, o sea, es que estamos hablando de que el agronegocio de la soja no va solo con las semillas, sino que es una semilla genéticamente modificada, es una semilla transgénica y requiere de muchos agroquímicos para crecer. Y además este tipo de monocultivo es uso intensivo de la tierra, el suelo no descansa, uh-huh. entonces requiere una dependencia de agroquímicos. La soja se conoce por un agroquímico que de hecho aquí en España se utiliza, que es el glifosato. Y este herbicida, este pesticida, lo que ha provocado es, aparte de una destrucción del ecosistema, de los suelos, también los daños sociales a las poblaciones que viven aledaña a estos cultivos, y en términos de malformaciones, abortos, problemas respiratorios, cáncer, o sea que estamos hablando de que es un conglomerado de pérdida, porque el hecho de que estás haciendo también pérdida de medios de vida de los pueblos originarios y de poblaciones y comunidades campesinas y rurales, pero a la vez estás bajándolos a su nivel de seguridad, ¿no? Porque lo estás poniendo en riesgo y amenazando la salud.
Esto entronca con los derechos humanos de los que hablábamos. Eso es otra de las consecuencias de estos monocultivos gigantescos de soja en América del Sur. Y ahí están las defensoras de la naturaleza y del territorio que bueno, pues se tratan de frenar este avance en detrimento de sus comunidades. Muchas veces tienen que huir y son desplazadas por estas grandes industrias. Y también las propias defensoras que en muchas ocasiones pues acaban amenazadas o incluso asesinadas.
Pero también hay que resaltar de que toda esta violación de derechos también hay resistencia, hay lucha, hay muchos procesos de lucha de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas. Hay uno emblemático en Argentina por el glifosato, que se dio en un sitio que se llama Isacuango. Las madres de Isacuango se movilizaron porque estaban viendo afectaciones de su salud. Y o sea, este cultivo no nos trae riqueza, lo que nos ha es destruido nuestros medios de vida, nos está afectando la salud, está concentrando la tierra en pocas manos y hay amenazas. Entonces, hay una cuestión. Otra cosa es de que estos impactos sociales se ven agravados por los efectos del cambio climático en los medios de vida de las personas que viven alrededor de este monocultivo. Y muchas de esas poblaciones también se ven obligadas a abandonar su territorio e incluso a migrar. O sea, y sobre todo las niñas y las mujeres se ven más afectadas. Entonces estamos hablando también que hay migraciones climáticas, que es lo que está cada vez incrementando, ¿no? Y que tiene que ver, hay un correlato en la agroindustria, en el agronegocio.
Rosalía, y todo esto todo esto de lo que estamos hablando, que sucede pues al otro lado del océano, tiene una relación muy, muy estrecha con lo que pasa aquí en España. En concreto, aquí en España podemos centrarlo en las macrogranjas y las macrogranjas de cerdos más específicamente, que están proliferando muchísimo en el Estado español. Otras macrogranjas también, pero específicamente las de cerdos, pues son un problema que también está teniendo mucha contestación. ¿Cuál es esa relación que existe?
Bueno, que la deforestación y todo lo que está pasando del otro lado del océano termina en los platos españoles, ¿no? O sea, la fabricación de piensos para la ganadería consume, por lo que hemos dicho, ¿no? El 87% de la soja que se importa en la Unión Europea. El sector español de los piensos, que España es el mayor fabricante europeo, está dominado por empresas multinacionales y grandes integradoras cárnicas que concentran todo el ciclo ganadero, desde la fabricación de esta hasta la transformación y comercialización del producto final. O sea, que ese choricito que se come o el jamón tiene un correlato, ha viajado desde Brasil hasta hasta el plato que se está comiendo ahí en el centro de Madrid, ¿no? Y entonces, nosotras en Ecologistas en Acción, con todo lo que hemos hecho de la investigación y la página web de Rostros de la Soja, ponemos a España que se ha convertido en una maquila por China, ¿no? Sostenida por importaciones de soja para producir grandes cantidades de carne industrial y que está desvinculada con esas necesidades reales del territorio. Solo para ponernos en cifras, En el 2018 se produjo más de 7 millones de toneladas de carne de cerdo, aves y vacuno. Y solo 2 millones de estas fueron consumidas en los hogares del Estado español. El resto fue
exportado.
Entonces estamos diciendo de que hay una desconexión, y esto tiene que ver con la mentalidad y el quehacer del agronegocio, que hay una desconexión realmente de las necesidades alimentarias de la población a lo que realmente, ¿no? Porque las macrogranjas de España están pensadas para la importación. En el sector porcino, por ejemplo, España ha pasado de 25 a 31 millones de cerdos entre 2013 y 2020.
Rosalía, este tema que además hemos tratado en alguna otra ocasión en Madrid sin Fronteras, el de las macrogranjas, la verdad es que daría para hablar muchísimo. Se nos acaba ya el tiempo, con lo cual vamos a remitir a todas aquellas personas que quieran interesarse más por este tema, que quieran profundizar en él y ver, bueno, pues cómo se desarrolla este recorrido de la soja y qué es lo que pueden hacer. Les vamos a remitir a ese informe en la página web de Ecologistas en Acción, que se llama Los rostros de la soja, que la verdad es que es muy gráfico, está muy bien explicado. Pero ya para terminar, Rosalía, me gustaría que en una frase me dijeras, nos contaras qué es lo que podemos hacer nosotros y nosotras como consumidoras.
Bueno, uno consume menos y mejor carne, huevos, lácteos, ¿no? Pues, y además hay que diferenciar de que si vienen de lo mejor es que vengan de ganadería extensiva y no de macrogranjas. O sea, necesitamos acceso a la información como consumidoras. La apuesta por proteína vegetal, una dieta mediterránea, o sea, la apuesta por productos y cercanos, de proximidad. Y también, quieras o no, la soja también está dentro de los combustibles. Entonces, la idea es, ¿por qué no cambiamos nuestras formas de desplazamiento y confinamos los coches y recuperamos la ciudad? Y bueno, eso, también el apoyo a grupos y movimientos locales como Stop Ganadería Industrial, que realmente desde esos territorios vivos están diciendo, pues esta no es la solución para reactivar los pueblos, ¿no? Hay otras formas de apuesta.
Pues Rosalía Soleil Ramos, portavoz de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Insistimos, Los rostros de la soja, el informe está en la página web de Ecologistas en Acción. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias a vosotras.
I held on so long to what I want you to become. I see that you are not what I dreamed you'd be. That's not your fault.
Soy Sara del Río, responsable de la campaña de desarme de Greenpeace. La semana pasada el diario.es ha hecho públicas unas investigaciones en las que ha colaborado también Greenpeace, que ha tenido acceso a una serie de documentación sobre unas operaciones de exportación de armas españolas a Arabia Saudí. En concreto se trata de la exportación de 100 sistemas de portamorteros Alacrán de la empresa Everis y, por parte de la empresa NTGS, que también pertenece a Everis, la exportación de 250 morteros y 175.000 proyectiles de munición de artillería. Lo que se ha podido saber con esta información a la que se ha tenido acceso es, por un lado, que en las negociaciones que hace la empresa con el Ministerio de Interior de Arabia Saudí no ponen ningún problema a la hora de asegurar que sí que van a conseguir una autorización por parte del gobierno. Otra de las cosas que ha salido en esta investigación sobre esta operación de exportación que se realizó en 2018 es que el gobierno no está reportando de forma correcta a Naciones Unidas la cantidad real de armas que está exportando. En este caso se pudo ver que reportó menor cantidad de morteros, por ejemplo, a Naciones Unidas de los que se realizaron en exportación efectiva. ¿Qué es lo que pone en evidencia todo esto? Por un lado, la connivencia que hay entre el gobierno y la industria armamentística. que están operando de forma conjunta y están autorizando la exportación de armas que benefician a la industria, pero que están incumpliendo la propia legislación española de control de comercio de armas, el Tratado Internacional de Comercio de Armas y la posición común. Y por otro lado, la falta de transparencia que impide controlar al gobierno cuando está incumpliendo esta legislación. Hay una ley de secretos oficiales y unos acuerdos del Consejo de Ministros que impiden acceder a esta información que no están permitiendo controlar al gobierno. Es una situación absolutamente antidemocrática a la que hay que poner solución cuanto antes.
Turquía ha abandonado el convenio de Estambul en el tratado más completo y de mayor alcance contra la violencia de género, con carácter vinculante y ratificado por más de una treintena de países europeos. Un retroceso en derechos humanos en un país con muchas deficiencias en este terreno. Andrés Zaragoza es coordinador del equipo de Amnistía Internacional. Buenas noches, Andrés.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Pues deseando que nos expliques, sobre el convenio de Estambul, cuáles son las repercusiones, cuáles son las consecuencias, sobre todo para las mujeres, que tiene esta retirada de Turquía de este convenio y la situación de derechos humanos que se vive en este país, que es muy delicada. ¿Qué es el convenio de Estambul, Andrés?
Sí, bueno, pues mira, el convenio de Estambul en realidad se llama Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Entonces es un convenio que se firmó en Estambul en 2011 y sus objetivos fundamentales era proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, especialmente la violencia de género, la violencia contra ellas, promover la igualdad entre mujeres y hombres, por ejemplo, y promover en general la cooperación internacional reconociendo esta violencia contra ellas, ¿no? Entonces, gracias a ese convenio, como es vinculante, los estados que lo firman y lo ratifican tienen que incluir en su legislación lo que dice el convenio, pues se ha conseguido hacer muchísimas cosas en muchos países, ¿no? Por ejemplo, que haya refugios para mujeres migrantes o que se reconozca la violencia de género como violación directamente, un apoyo psicológico a las supervivientes de violencia, por ejemplo, líneas de asistencia telefónica, y todo eso lo han incluido los países en su propia legislación como obligado cumplimiento, por ejemplo, ¿no?
¿Y cuáles son las consecuencias? Hay, la verdad, movilizaciones de los grupos de mujeres, de los grupos feministas en la propia Turquía, también en todo el mundo en apoyo, porque esto realmente, bueno, pues es un varapalo importante en los derechos de las mujeres. ¿Cuáles son esas consecuencias?
Bueno, Turquía, que curiosamente se llama el Convenio de Estambul, que fue el primer firmante, pues ahora ha decidido retirarse. Las razones que dan para retirarse ya de por sí dan un poco la idea de cuáles pueden ser las consecuencias, porque, por ejemplo, dicen que el convenio menoscababa la noción de familia tradicional o que se utilizaba para normalizar la homosexualidad, lo cual es incompatible con los valores sociales y familiares de Turquía, ¿no? Esto lo que viene a decir es que en Turquía, que hay una sociedad muy tradicional, muy patriarcal, donde las mujeres no se las considera del todo exactamente igual que los hombres, que son más débiles y tal, claro, al retirarse de este convenio, aunque la ministra de Trabajo de ese país dijo que no necesitan el convenio, que ellos ya tienen su constitución y sus leyes para proteger a las mujeres, pero en realidad, claro, se van a ver afectadas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en Turquía el año pasado se calcula que hay cifras variables según las fuentes, pero está en torno a las 300 mujeres asesinadas en el ámbito familiar, ¿no? Y claro, esto en el mundo es muy mal antecedente, muy mala noticia, porque además en Europa, por ejemplo, hay países como Polonia o Hungría que también están poniendo pegas a este convenio. La República Checa, por ejemplo, no lo ha ratificado. Uh-huh. Entonces es un mal antecedente, ¿no? Evidentemente.
Esto por un lado, pero Turquía, la verdad es que fue candidata a la adhesión a la Unión Europea, sí. Pero ha ido dando pasos, haciendo méritos para alejarse cada vez más de esa entrada en la Unión Europea, precisamente, bueno, pues por su falta de compromiso con los derechos humanos. Tenemos muchas cuestiones de las que podríamos hablar en Turquía, y hay además dos nombres propios que encarnan un poco pues esa falta de derechos humanos y de transparencia, ¿no?, respecto a esto. Hay un caso que es el del filántropo empresario, es un hombre, bueno, un millonario que se llama Osman Kavala y que es activista también por los derechos humanos, que lleva también en prisión con diversas acusaciones mucho tiempo, muchos años.
Sí, efectivamente.
Es un caso muy llamativo.
Bueno, sí. Turquía es un país de una importancia enorme, claro, geoestratégica y para Europa. Y sin embargo, como tuvieron un intento de golpe de Estado en 2016, desde entonces ha habido un retroceso muy grande de los derechos humanos. Hace unos meses el presidente anunció la adopción de un plan de acción en materia de derechos humanos, pero desgraciadamente este plan no aborda las principales deficiencias de esa situación de los derechos humanos en Turquía. Y este caso que me comentas de Osman Kavala es uno de ellos. Este hombre es un filántropo conocido por su labor en defensa de los derechos humanos y el intento de desarrollo cultural que estaba haciendo en Turquía, y lleva en la cárcel desde febrero de 2020 en febrero de 2020 estaba ya en la cárcel, sí. Se le absolvió, pero se le volvió
lleva
a
condenar. Lleva más de 3 años, bueno, ¿verdad?
Sí, eso es, hace 3 años. Lleva más de 1000 días ya en la cárcel, sí. Entonces, este hombre se le acusa en principio porque hubo unas protestas hace tiempo, las que se llamaron del Parque Gezi, que en su momento tuvo mucha repercusión en el mundo, porque era que querían construir en un parque, el Parque Central de Estambul, que es un parque donde se reúnen todos, muchísimas familias de allí, los domingos, querían construirlo. Y entonces hubo unas protestas y a él le acusaron. En general, en estos países, te acusan de cosas un poco absurdas cuando quieren ir a por ti. Tú cualquier cosa que hagas ya estás vendido, ¿no? Porque si eres enemigo, digamos, del Estado. Y Osman Kavala tiene más repercusiones porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha intervenido y les ha dicho a las autoridades turcas que tienen que dejarle en libertad, que no puede ser que esté preso, y le han vuelto a acusar de otra cosa para seguir manteniéndolo en prisión. La situación en general de los derechos humanos en Turquía es malísima. Hay muchísimas cuestiones, además de esto de la retirada del Convenio de Estambul. Hay el juicio llamado juicio de Buyukada, que hay unas personas, que además hay algunas de ellas de Amnistía Internacional, que están siendo perseguidas también, están condenadas ahora mismo.
Está el caso de Taner Kilic, ¿no?, también.
Eso es, el caso de Taner y de más gente, sí, que están allí condenados, están en apelación, estamos esperando a ver qué pasa, pero los juicios se prorrogan. Hay un problema también de falta de independencia de la justicia, porque el Estado, el Poder Ejecutivo, se ha metido en el sistema de reparto de las plazas de jueces, de ascensos. Entonces los jueces están completamente supeditados a las decisiones del Ejecutivo, ¿no? Y hay más cosas. Hay personas desaparecidas en Turquía que no se permite su búsqueda. Hay una falta terrible de libertad de prensa, en tanto en la prensa oficial como en redes sociales. Se han hecho leyes contra Facebook, contra la utilización de redes sociales, en fin, es muy terrible la situación allí realmente. Sí.
Y ahí está la Unión Europea, que, bueno, pues de alguna manera permanece pasiva, ¿no?, ante esta situación.
Bueno, permanece pasiva, es que claro, es una situación muy difícil. Hace poco se produjo una situación muy que llama mucho la atención sobre esto, que fue el caso el desaire que le hicieron a la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, que ahí demostró efectivamente la Unión Europea una debilidad al permitir que se hiciese ese desplante, ¿no? Era una reunión en la que se iba a hablar, sí, precisamente de esta retirada del Convenio de Estambul, se iba a hablar también de cuestiones económicas o del acuerdo que hay tan importante, de el acuerdo Unión Europea-Turquía sobre los refugiados, en el que se ha pagado la Unión Europea 6.000 millones de euros a Turquía, y a pesar de eso, pues el protocolo, el sistema de protocolo consiguió dejar en evidencia un poco a la Unión Europea, y sí que fue un fallo muy grande. Ahí se demostró un poco esa debilidad de Europa, ¿no? Ante este tipo.
Sí, este acuerdo también daría para hablar mucho también.
Sí, muchísimo. Sí, sí. Se ha cumplido ya, no sé si son 4 años, 5 años. Y bueno, es verdad que gracias a ese acuerdo, por lo menos no se frenó un poco la invasión, ¿no? La llegada masiva de gente que huía de la guerra de Siria, ¿no? Ahora Turquía tiene 4 millones de refugiados en su país, de los cuales 3.600.000 son sirios, ¿no? Que es una barbaridad, es el país de los países que más tiene refugiados ahora mismo en el mundo.
Pues Turquía, desde luego, ha dado ese paso, que es un paso atrás, sí. sin más, en retirándose del convenio de Estambul, que curiosamente lleva el nombre pues de una de las ciudades más importantes del país, y con lo que supone para las mujeres. Hay otras cuestiones, como estos presos en las cárceles, presos políticos en las cárceles que aún siguen ahí, y sí. Todos los datos, toda la información para quien quiera profundizar un poco más en este país que estuvo a punto de ingresar en la Unión Europea, pues también Amnistía Internacional tiene sus dosieres y toda la información. Andrés Zaragoza, coordinador del equipo de Amnistía Internacional de Turquía, muchísimas gracias por acercarnos a la realidad de este país.
Muchísimas gracias a vosotros por atendernos.
Buenas noches.
Vale, hasta luego.
Madrid sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche. En la realización ha estado Lourdes Mercado. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Another fine night near the ocean.
ocean. Please don't cry, it's alright. You're always gonna be my darling. Open your eyes, you're light. Another fine night near the ocean. Please don't cry, it's alright. You're always gonna be my darling.